Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Alguna pregunta sobre los temas anteriores que queráis repasar, sobre alguna duda, tema de contratos? Bien, hoy nos toca hablar del tema 13, ¿verdad? El tema 13, que son otras figuras contractuales típicas. ¿Cierto? Vale. Pues vamos a hablar de ellas. En primer lugar, nos habla de los arrendamientos, contratos de obra, de sociedades, contrato de mandato, el de préstamo, el de depósito, el de fianza, el de alimentos o vitalicio, muy importante, acordaos de ese contrato, muy importante, el de mediación, y luego tenemos los casos para ahí. Bien, vamos a hablar de los arrendamientos. Un arrendamiento, cuando hablamos de arrendamiento, muchas veces lo enfocamos en un arrendamiento de vivienda, ¿no? Pero es que el arrendamiento tiene varios campos, o abarca varios supuestos. El arrendamiento lo que tiene por objeto es que disfrutemos de algo. Y que disfrutemos de algo a título oneroso, pagando. Y esas puntualizaciones son muy importantes. Esto nos va a definir cuando estamos ante un tipo de contrato o cuando estamos ante otro tipo de contrato. Por lo tanto, el arrendamiento es que vamos a usar algo para disfrutarlo a cambio de un precio. Y el Código Civil recoge tres tipos de arrendamientos, tres figuras típicas. El arrendamiento de cosas, el de obras y el de servicios. De cosas, de obras y de servicios. Cosas, si yo te arriendo esto para que lo uses, a cambio de un precio, un arrendamiento de cosas. Si yo contrato tus servicios para que me hagas una obra, un trabajo, un arrendamiento de obra, y si yo te contrato para que me hagas cualquier servicio, un contrato de servicio. Esto es muy sencillo, ¿no? Porque la propia denominación ya lo define. Pero hay elementos puntuales de cada uno de estos contratos en los que viene a perfeccionar dicho contrato en el sentido de tener un contrato de obra, un arrendamiento de obra, uno de servicio o uno de cosa. Por ejemplo, en un contrato de obra siempre vamos a exigir resultados. Que si yo te contrato a ti para que me hagas algo a cambio de un precio y quiero un resultado, mi contrato, nuestro contrato es de obra. Entonces, cuando tú contratas a un abogado, vamos a poner un ejemplo. ¿Ese contrato qué es? ¿De obra o de servicio? ¿En casa? ¿Qué pensáis? Cuando contratas los de un abogado, ¿qué es? ¿Un contrato de obra o un contrato de servicio? Para saber si es uno u otro, tenemos que ver si le podemos exigir un resultado. ¿Qué diríais? Hola, se oye la clase, es que no. Bueno, pues visto que nadie responde, lo diré yo. Estamos ante un contrato de servicios. ¿Por qué? Porque al abogado no le podemos exigir un resultado. Y a un procurador, el contrato sería de, igualmente, de servicio. Pero, dentro de cada uno de ellos dos, en el momento que, por ejemplo, yo le exijo al procurador que presente esta demanda en este plazo, o le exijo al abogado que presente este recurso en este plazo, o se escrita en este plazo, cuando hay un resultado, porque si a mí no se me admite la demanda, o pierdo el juicio, porque el abogado no ha presentado dicho documento, ese contrato que en principio era de arrendamiento de servicios se ha convertido en un arrendamiento de obra. ¿Vale? Por lo tanto, en el contrato de arrendamiento es aquel que una de las partes se obliga a proporcionar a otra algo, unos servicios propios, unos resultados propios o el uso de una cosa propia a cambio de un precio o pago de la misma. El contenido del arrendamiento de cosas, dentro de las características, hemos dicho que es un contrato que tiene por objeto transmitir temporalmente el goce y o disfrute de una cosa, o sea, no vamos a ceder el dominio, sino solamente su utilidad, solo la posesión. ¿Entendido? Para que use un arrendamiento de cosas, yo te dejo esto o te presto esto para que lo uses durante un tiempo a cambio de un precio. Yo te contrato para que me pintes la vivienda durante un tiempo a cambio de un precio con un resultado. O yo te contrato para que me asesores o me lleves la demanda ante los juzgados o bajo unos servicios. No te voy a exigir un resultado. Obviamente el abogado no te puede decir, te voy a ganar. Tú no puedes demandar a un abogado porque haya perdido el juicio. Porque no, porque no es un contrato de obra. Ahora, si has perdido el juicio porque el abogado ha sido un fracaso, no ha presentado la demanda, se le han traspapelado los asuntos, se le han pasado los plazos y demás, ahí sí. Ahí hay un contrato de obra en el cual le podías exigir a los otros. Bien, pues las características de un contrato de arrendamiento es que es consensual, con la orden consensual, acordado, se perfecciona con el consentimiento, es bilateral y oneroso, bilateral para ambas partes. Ambas partes están obligadas a algo. Yo estoy obligado a entregarte el mando y tú estás obligada a pagarme un precio por él. Yo estoy obligado a prestarte un servicio de abogacía y tú estás obligada a pagarme un precio por estos servicios. ¿Entendido? Es bilateral, obligaciones para ambas partes y oneroso. Es un contrato conmutativo porque ya las partes saben a lo que se obligan en el momento de contratar. Si es conmutativo, no es aleatorio. Un contrato alea o con el elemento alea, de aleatorio, es que no sabemos lo que va a pasar hasta que realmente pase. Los seguros de vida, una cosa vale lo que vale en el momento que muere. O sea, y como no sé cuándo vas a morir, pues el elemento de la muerte no sabemos cuándo se va a producir. Y luego es un contrato temporal, de duración determinada. No es un contrato indefinido, ¿no? Puede ser. O sea, yo te puedo dejar esto durante el sine die, ¿vale? Pero normalmente es temporal. Obligaciones. Como es un contrato bilateral, es que decir que hay obligaciones para ambas partes. Bueno, pues el arrendador, ¿a qué estará obligado? A entregar la cosa, ¿a quién? Al arrendatario. Y a conservar la cosa en estado de servir para el uso a la que se destine. Y también hacer en ella las reparaciones necesarias. Cuando arrendamos la vivienda, muchas veces un arrendamiento de cosa, ¿no? Un arrendamiento de vivienda es un arrendamiento de cosa. Muchas veces nos preguntamos, ¿esto quién lo tiene que arreglar? ¿El inquilino, o sea, el arrendatario, o el dueño, el arrendador? Pues todo eso está en el Código Civil, por ejemplo. Obligación para el arrendador, o sea, para el propietario, es a conservar la cosa en estado de servir para el uso que se destina, a conservarla y hacer en ella las reparaciones necesarias para conservar la cosa, ¿vale? Luego diremos por qué este matiz. A mantener al arrendatario en un goce pacífico, no pudiendo variar de la forma de la cosa arrendada y respondiendo ante el arrendatario de los vicios y defectos que impidan el uso normal y disfrute. Eso sería lo que es la causa del contrato, que luego veremos, ¿eh? Dentro de los elementos del contrato, la causa que va implícita en todo contrato es esa. Si yo alquilo mi casa, objeto la casa, consentimiento que no esté viciado. ¿Y cuál es la causa? El disfrute pacífico. Esa es la causa. No se pone en el contrato, pero implícitamente se entiende que está. Por eso, cuando yo alquilo mi casa y monto, yo alquilo la planta baja y el piso de arriba, monto una fiesta hasta las 7 de la mañana y no te permito que disfrute de un goce pacífico de esa cosa arrendada, el arrendador, en este caso yo, no estaría cumpliendo con mi obligación. Y luego tendría que abonar al arrendatario los gastos necesarios que éste haya hecho en la cosa. Veámoslo en el arrendatario y así podemos comparar unos y otros. El arrendatario está obligado a pagar el precio, obviamente, a usar la cosa conforme al uso pactado. Si yo te arriendo la casa para que vivas, no puedes utilizar la casa para trabajar ni para almacenar objetos. Todo aquello que se extrapole a los efectos del contrato, pues sería motivo de incumplimiento y motivo de rescisión. El arrendatario tiene derecho a usar la cosa conforme a lo que se ha pactado en el contrato. También tiene que tolerar las reparaciones urgentes que haga el arrendador. Tiene que permitir el acceso al bien. Poner en conocimiento del arrendador toda usurpación o novedad dañosa y la necesidad de reparaciones. Él, y aquí vienen muchas dudas, respondería del deterioro de la cosa, a no ser que se pruebe que fue ocasionado sin culpa. Todo lo que es el deterioro de la cosa por su uso es un gasto que tiene que hacer el arrendatario. Por su uso. Oiga, que no me va el telefonillo, ¿qué lo tiene que cambiar? El arrendatario. Pero si yo acabo de alquilar la casa y al día siguiente no va el telefonillo, no lo tiene que cambiar el arrendatario. Es una reparación necesaria que tiene que servir para un uso y disfrute pacífico de las cosas arrendadas. ¿Vale? Esto con el tema del hogar. Que muchas veces la gente lo pregunta. Pero bueno, tienes que echar mano de jurisprudencia en ese sentido. Bueno, dentro de los arrendamientos urbanos tenemos la LAU del año 94 y el régimen aplicable. En ese sentido, y respetando lo que dice esta ley, bueno, pues se efectúan los arrendamientos de vivienda cuya superficie sea superior a 300 metros cuadrados o los que la renta inicial en cómputo anual exceda 5,5 veces el salario mínimo interprofesional. Para yo acogerme a la LAU, en caso de obras, reparaciones, desahucios y demás, tiene que ser un arrendamiento de vivienda amparado en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Esta ley 29/94 del 24 de noviembre. Pero, ¿qué tipos de arrendamientos están exentos de la LAO? Los arrendamientos, digamos, de casas importantes, ¿verdad? Una superficie superior a 300 metros cuadrados o que la renta sea inicial, que sea de 5,5 veces el salario mínimo. Y el salario mínimo está ahora en 1.100 y pico euros. O sea, estaremos hablando de un arrendamiento mensual en cómputo anual, pero una renta en cómputo anual de 6.000 euros. Ya decimos que son pisos. Luego, dentro de los normales de lo que regula la duración del arrendamiento, será libremente pactada por las partes, y si fuera inferior a 5 años o inferior a 7, si el arrendador fuera una persona jurídica, llegado el día del vencimiento, este se va a poder prorrogar de manera obligatoria por plazos anuales, hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de 5 años o de 7 si el arrendador fuera persona jurídica. Todo ello, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador con 30 días de antelación, como mínimo, a fecha que finalice el contrato, que no quiere renovar. Pero si no, los contratos, la duración será mínimo de 5 años o de 7, dependiendo si es persona física o jurídica el arrendador. Dentro del arrendamiento de vivienda hay una figura que ya lo sabréis, que es el subarriendo y cesión. No es lo mismo subarrendar la vivienda que cederlo. No es lo mismo un subarriendo que una cesión. El subarriendo supondría un nuevo contrato de arrendamiento entre el arrendatario y el otro inquilino. Por lo tanto, asumiría este arrendatario la posición de arrendador. El código autoriza al arrendatario a subarrendar todo o parte de la cosa arrendada, salvo cuando el contrato lo prohíba expresamente. Por eso, si hacemos un contrato de arrendamiento, tener la idea de establecer una cláusula que impida el subarriendo. Porque si no se pone de manera expresa, el arrendatario podría subarrendarlo. Y aquí vienen los problemas. Muchos problemas. Hace poco un cliente me comentó, es que yo tenía la casa arrendada, ese subarrendó a otra persona y ahora la otra persona no quiere pagar la renta y tampoco se quiere. O sea, lo que sería un inquilino ocupa, ¿no? Entonces, bueno, la historia es complicada. El contrato, y yo le dije, el contrato establecía posibilidad de subarriendo. No. Pues si no establecía posibilidad de subarriendo y él ha incumplido subarrendando la casa, tiene que poder tener un análisis de perjuicio. Por lo tanto, todas esas cuotas que la otra no te pague, imputarán como daños y perjuicios. Claro, se lo comentó al antiguo propietario, al antiguo inquilino, y efectivamente, bueno, luego pues efectivamente pagó toda la renta de esa persona hasta que se fue. Pero bueno, él no tuvo ninguna merma con respecto a los ingresos. Luego, claro, la casa está polvo, pero todo esto que ha pasado por culpa de ese que arrendó, es posible imputar estos daños y perjuicios. Por eso digo que es muy importante, y luego las cláusulas penales que se pueden establecer en los contratos. Por eso ya me he dicho, si alguno interesa cualquier cosa, que me lo pregunte y yo se lo informaré. Pero eso también es importante, los contratos, imponer cláusulas penales. Ya os diré de qué se trata. Y luego tenemos la cesión. La cesión es una sucesión en la titularidad del contrato. Aquí el cesionario lo que hace es subrogarse en la posición del arrendatario, asumiendo las obligaciones. Como el deudor no puede desligarse del contrato de sus obligaciones sin el consentimiento del acreedor, es necesario el consentimiento del acreedor para que esta cesión tenga lugar. Y luego esta validez de la cesión va dependiendo del consentimiento del arrendatario. ¿Alguna pregunta del arrendamiento de cosa? No. Pasemos ahora al arrendamiento de servicios. Aquí, en el arrendamiento de servicios, como cualquier arrendamiento, una de las partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar un servicio a cambio de un precio. Si exigimos resultados, estaremos ante un puente de obra. Si no exigimos resultados, estaremos ante un arrendamiento de servicio. Característica de este contrato es que son obligaciones de hacer, o bien de medios, o bien de resultados. Y el contrato es oneroso. El mandato, en cambio, si os acordáis del mandato del representante, en el tema 9 o por ahí estaba, veíamos que el mandato o el representante es gratuito, pero que obviamente se puede pactar algún tipo de honorario. Pero por naturaleza es gratuito. Aquí, en el contrato de servicios, una parte pone sus conocimientos al servicio de otra persona y, por tanto, las características de ese contrato de arrendamiento de servicio es que es consensual, oneroso, no formal, no necesita escritura pública y, además, es temporal. El precio va a ir relacionado con la complejidad del trabajo. No se persigue un resultado, ojo, en el de servicios. No se persigue resultado y el contrato es de carácter personalista. Porque si yo contrato con un abogado para que me lleve un asunto, no voy a coger a cualquiera, cogeré a alguien de confianza. Son contratos personalistas o de intuitu personae, ¿vale? De intuitu personae, como es un contrato de sociedad, también es de este carácter personalista, o contratos de intuitu personae, ¿vale? Bueno, en el contrato de obra, una parte de aquella se obliga a ejecutar una obra para otra, y aquí, dentro de las características, sí que encontramos una obligación con resultado de hacer. Tiene que haber un resultado, además de ser consensual, oneroso, conmutativo y típico, ¿vale? También se exige un resultado. Los elementos del contrato de obra, teníamos por un lado la obra, que tiene que estar determinada, y el precio, que el precio de la obra puede ser por unidades o a precio alza. Y en cuanto a las clases del contrato, va a depender si el contratista pone el trabajo y el comitente, el material, el comitente es el que lo trabaja, ¿vale? El que carga el trabajo, o si es el contratista el que pone el trabajo y el material. Sí. El contratista es quien realiza la obra y el comitente, como digo, es el que lo contrata o el dueño de la obra, ¿vale? Tienen la obligación, uno, el comitente, es el de pagar el precio y el contratista es el de realizar la obra. Muchas veces llamamos contratista al que contrata, al dueño de la obra. ¿Se cambian los roles? No. El contratista es el que pica, digamos, el que hace la obra. Y el comitente es el que está pagando para que el otro trabaje. ¿Vale? Pues cada uno tiene su obligación. El contratista de hacer la obra y el comitente de pagar. A veces, como hemos dicho aquí, a veces el comitente pondrá el material. Yo, por ejemplo, he hecho una obra en mi casa y yo he puesto el material, soy el comitente de la obra. Y el contratista me ha hecho la obra con el material que yo le he puesto. Esto tendrá un precio distinto a si el contratista pone la obra, la mano de obra, y además pone el material. Bueno, ¿cómo se va a extinguir el contrato de obra? Pues desistimiento unilateral del comitente, por muerte del contratista o por imposibilidad del contratista de terminar la obra. Y luego, en la responsabilidad de los agentes de la edificación, tenemos la LOE, que es la Ley de Ordenación de la Edificación, la que sustituye de alguna manera la responsabilidad de general que establece el Código Civil. El Código Civil, si tiramos, tenemos que dice que hay 10 años para reclamar al contratista de la obra, ¿no? Pues al contratista, los daños que veamos en la obra que hemos... Bueno, pues... Esta LOE lo que nos dice es que hay 10 años para reclamar a unos, 3 años para reclamar a otros y 1 año para reclamar a otros, dependiendo el defecto constructivo. Si es un defecto, por ejemplo, del suelo, que la casa se está cayendo porque el suelo es arcilloso o tal, pues habrá que reclamarle al arquitecto. Pero si es tema de adoquines o que se levanta el suelo, pues le tenemos que reclamar al arquitecto técnico, a lo que antiguamente era el aparejador. O, yo qué sé, que cada fallo en esa ley que dice cada uno de lo que responde. Mi consejo es siempre, en esos supuestos, demandar ni al arquitecto ni al aparejador, sino al promotor. ¿Por qué? Porque el promotor tiene una responsabilidad solidaria. Da igual que el defecto sea del arquitecto, del constructor, del aparejador, del ingeniero, da igual. El promotor va a responder siempre de manera solidaria. ¿Y por qué digo esto? Porque si yo demando, si a mí, por ejemplo, la ley me dice que esto es del aparejador siempre y cuando, o del arquitecto técnico, siempre y cuando no sea responsable el arquitecto superior, pues me dejas yo qué sé, voy a tener que echar mano de un perito, arquitecto o lo que sea, que me diga de quién va a ser el defecto de alguien. Pasa esa pericial, pues yo ya puedo demandar a uno u otro. Si demanda uno y por casualidad no tiene legitimación pasiva en la demanda, voy a perder el juicio, voy a tener que pagar las costas y me va a salir más caro el remedio que la enfermedad. Por lo tanto, cuando no tengo claro de quién es el defecto constructivo, voy a demandar al promotor. Ahí siempre voy a tenerla. Bueno, otro tipo de contrato es el contrato de sociedad. Ese contrato vemos que es consensual. Es un contrato, además, que exige forma, es necesario escritura pública, es bilateral, oneroso y conmutativo, preparatorio, porque además, ¿por qué constituimos una sociedad? Pues de cara a poder hacer luego otros nuevos contratos. Si yo constituyo un contrato de sociedad limitada, empresa de abogados, sociedad limitada, ¿para qué? Para luego dar nuevos servicios, o sea, para hacer nuevos contratos. Por tanto, el objeto es crear una entidad destinada a celebrar otros contratos. Es de tracto o de ejecución sucesiva, porque el contrato de sociedad no se agota una vez constituida la sociedad, sino que va a permanecer en el tiempo hasta que se den los motivos de extinción de la sociedad, los cuales hemos de definir en la escritura de constitución. Habrá una disposición final en la que diremos, en esa escritura de constitución, esta sociedad quedará extinguida en el momento en que se cumplan sus fines o en el momento en que lo que sea. ¿Vale? Pues en el momento en que cumplamos los fines o lo que sea que hayamos puesto ahí, esa sociedad quedaría extinguida. Y es un contrato personalísimo o de confianza o basado en el intuitu personal. ¿Vale? Es decir, yo no voy a montar una sociedad con una persona que no conozco. Obviamente, si monto una sociedad, sea con alguien de mi confianza. Bueno, aquí tenemos un esquema de cómo clasificamos a las sociedades, de aportaciones, de forma de la sociedad. Bueno, esto os puede servir pues, para que tengáis una idea del tema de sociedad. Bueno, la responsabilidad, aquí hay, dependiendo del tipo de sociedad que fundemos, va a haber un tipo de responsabilidad u otro. Lo normal, dependerá el fin para el cual se constituyan. Hablamos de sociedades anónimas y de sociedades limitadas, que pasa aquí, dentro de las sociedades de carácter civil, de carácter mercantil, sociedad colectiva, comanditaria, responsabilidad de las deudas de los socios, pues en común de la adquisición, es decir, hay varios tipos de sociedades en función de su gestación y en función de cómo han de asumir la responsabilidad por su deuda. Entonces, así para el plano rápido, la página, bueno, creo que hay, pero en la página 242 y 243, bueno, pues vemos que la responsabilidad de la sociedad, la responsabilidad de la sociedad va a estar definida, por ejemplo, si es sociedad limitada, en la que se constituye con un capital social de como mínimo 3.000 euros, la responsabilidad de esa sociedad recaería en el capital de constitución. Eso es el mínimo. Siempre y cuando no se pueda probar que el responsable de la deuda sea la mala gestión por parte del administrador. Pero en principio, la sociedad limitada respondería el fondo de costes. Si es una sociedad anónima, pues también la responsabilidad está limitada a aportaciones al capital social de constitución, pues, el que se haya establecido. Pues son mínimos 30.000 euros. Pero bueno, en esas sociedades de sociedad anónima o sociedad limitada, la responsabilidad no recae en los socios, recae en la sociedad, la cual va a responder con el dinero que hay en la sociedad. Cuando hablamos de sociedad comanditaria, por acciones, estas sociedades que hemos visto aquí, las sociedades comanditarias, ¿vale? La sociedad colectiva o sociedad comanditaria, aquí van a responder los socios. Hay una responsabilidad solidaria de los socios junto con la sociedad, ¿vale? Por ejemplo, ahí los socios no quedan obligados solidariamente respecto de los sociales, las redes mancomunadas, y esto dependerá del tipo de socio. Bueno, y la disolución de la sociedad, pues va a depender, o sea, por motivos que sean propios de la sociedad o por motivos que le son independientes. Por ejemplo, si la sociedad cae en insolvencia o muerte de cualquiera de los socios o por pérdida de la cosa que sirve de objeto a la sociedad, esos serían motivos independientes a su constitución, los cuales quedaría disuelta. Cuando expire el plazo para que fue constituida, cuando se cumple el fin para el cual fue creado, o por voluntad o renuncia de buena fe de los socios, pues aquí quedaría. Pero estos dependientes estarían incluidos en la escritura de constitución. Y estos independientes es que se sigue la sociedad, pero porque nadie quiera, no hace falta que esté. Una vez que se disuelve la sociedad, tenemos que hacer la liquidación, repartir. Primero pagamos la deuda, vemos el pasivo que hay, repartimos la deuda y con lo que quede de beneficio del activo lo repartiremos en proporción al capital social o a las aportaciones sociales que hayan hecho nosotros. Aquí tenéis un esquema de la regla de administración y disposición, la administración de la sociedad. Extinción, liquidación. Bueno, otro contrato es el contrato de mandato. Bueno, actualmente hay la barrera divisoria entre el arrendamiento y mandato viene dada por la naturaleza de la prestación, que por ejemplo, en el arrendamiento, el arrendatario, en obra o en servicios, está obligado a ejecutar por sí mismo una determinada actividad. Y en el mandato, o el mandatario, se obliga a gestionar los intereses del mandante a través de la realización de determinados actos. Una cosa es, cuando yo te mando a ti a que hagas algo, ¿vale? Y otra cosa es que yo contrate los servicios de usted para que haga algo. Es distinto, ¿no? Esa definición es importante tenerla en cuenta. El mandato, cuando el mandatario hace un encargo al mandante, es porque se ha basado en un contrato consensual, se ha perfeccionado con el consentimiento. Es un contrato que tiene libertad de forma. Puede ir en contrato privado, en documento público, como nos dé la gana. Exige, o sea, rige el principio de libertad de forma. Tanto el mandato puede ser expreso como tácito. Es un contrato normalmente gratuito, pero nadie trabaja gratis, ¿no? O sea, si yo te digo que hagas algo, te mando que hagas algo, seguramente quieras cobrar. Por lo tanto, retribuido, aunque su naturaleza es gratuita, se pueden hacer pactos que determinen su carácter retribuido. Y es un contrato que también se basa en la confianza o en lo que hemos dicho antes, el intuitu personal. Si yo mando a alguien que haga algo, será porque me fío de esa persona. Bueno, los clases de mandato es simple o representativo. El mandatario puede actuar en su propio nombre sin revelar que gestiona intereses ajenos, si bien por cuenta, interés y encargo de su mandante. No se producirá vinculación entre el mandante y tercero, los cuales tendrían acciones exclusivamente contra el mandatario. O sea, esto suena de algo sobre el tema de la representación indirecta, ¿verdad? El tema del mandato simple se parece mucho a la representación indirecta. Y luego el representativo o representación directa sería cuando el mandatario actúa en nombre del mandante. ¿Vale? Ya dije que el mandato tiene mucho que ver con la representación directa o indirecta, mandato simple o mandato representativo. Acordaos de los caracteres de ese tipo de contrato. Bueno, vamos ahora, os he puesto aquí un ejemplo para ver el contrato de préstamo. Préstamo y la página 246 y 247 me habla del comodato o préstamo de uso y el mutuo o simple préstamo. ¿Vale? El mutuo o simple préstamo. Bien, ¿cómo vamos a diferenciar uno u otro? Porque préstamo es préstamo, te dejo algo. Prestar es dejar, no es transferir la propiedad, es prestar. Su sustantivo ya lo indica. Entonces, ¿qué voy a prestar para saber si estoy ante un préstamo de uso o ante un simple préstamo? Recordad que el préstamo de uso es como dato, ¿vale? Y un préstamo simple o mutuo es o recae sobre bienes fungibles. Bienes fungibles y bienes no fungibles es lo que nos va a determinar ante qué tipo de préstamo estamos. Es decir, ¿qué es un bien fungible? Un bien fungible sería algo que se gasta con su uso o no. Ahí va a depender el si, cuando hablamos, por ejemplo, de un préstamo de uso, es que es un bien no fungible, que no se gasta con su uso. En cambio, un bien fungible que se gasta con su uso. Si yo te presto este libro, respondedme, ¿ante qué tipo de préstamo estaría? ¿Ante un comodato o ante un mutuo? Para saberlo, simplemente saber si esto se desgasta con su uso. Si se desgasta con su uso, será un bien fungible. Y si no se desgasta con su uso, será un bien no fungible. ¿Vale? Entonces, un libro, los préstamos de las librerías y demás, son préstamos de uso o comodato. ¿Por qué? Porque es gratuito, nos prestan una cosa para usarla durante un tiempo determinado con la obligación de devolverla. ¿Lo entendéis? Yo voy aquí a la biblioteca del centro y pido que me preste este libro. Será un préstamo de uso y aquí yo tendré unas obligaciones. Aquí el comodatario, el que recibe el libro, tendrá como obligación a satisfacer los gastos que sean necesarios para el uso y conservación de la fosa, a utilizar la fosa para el fin que se le prestó, a las prescripciones generales relativas al deudor de dar o entregar alguna cosa y conservarla en la diligencia de un buen padre de familia, que todavía dice esto, código civil, y a restituir la cosa temporalmente sin que pueda argumentar derecho de retención sobre ella. El comodatario, en cambio, no va a responder de los deterioros que sobrevengan a la cosa prestada por el solo efecto del uso, sin culpa. O sea, si yo, de usar el libro, se desgasta, yo no tengo que pagar nada por su recuperación. Ahora, si le echo el agua encima, accidental o de mala fe, obviamente eso sí que me corresponde a mí sufragar ese gasto. Entonces, recordad, un préstamo de uso, o también llamado comodato, serían aquellos en los que entregamos de manera gratuita, ojo con esto, gratuito, si yo cobrara, ¿qué sería? Si yo cobrara, ¿para qué utilizaras el libro? ¿Qué sería? Un arrendamiento de cosas. Un arrendamiento de cosas. Porque el arrendamiento, recordad que era de obra y de servicio también. Un arrendamiento de cosas. Por tanto, cuando decimos que es una entrega gratuita, ¿vale? Cuando decimos que es una entrega gratuita, es para diferenciarla del arrendamiento. Y cuando decimos que es no fungible, es para diferenciarla del préstamo simple o del mutuo, también llamado mutuo o préstamo simple. Porque para que use de ella durante un cierto tiempo y con la obligación de devolverla, es común a ambas dos, ¿vale? Eso es común a ambas. Por tanto, si decimos que el objeto, la gratuidad del contrato de préstamo, eso lo diferenciará de cada arrendamiento, y si digo que es para que use la cosa no fungible, es para diferenciarlo del mutuo, que ahí utilizaremos cosas fungibles. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, el dinero. El dinero o cualquier otra cosa fungible, aceite, algo que se gasta con su uso. Luego me darás otra igual o del mismo género o misma calidad. Si tú me pides un litro de aceite, es para usarlo, pero no me vas a devolver el mismo aceite, obviamente. Otro igual o de las mismas características o superiores, pero el mismo aceite no me lo vas a devolver. El dinero, si yo te doy 5 euros, un préstamo, esos 5 euros muy difícilmente van a volver a mí, me darán otros 5 euros, pero ese no, ese estará por Roma ya o por Singapur, pero aquí es muy difícil que me vuelva el mismo billete. Hay algunos que marcan los billetes. Yo he visto algunos que ponen, vuelve a mí, o no sé qué, algún para determinar. Es muy difícil que esos billetes vuelvan. ¿Entendido? Habéis visto lo que es uno y otro, lo que es el préstamo y el mutuo. O simple préstamo, aquí lo tenéis un poco más diferenciado, pero bien. Vale, vamos a otro contrato. El contrato de depósito. El contrato de depósito, vamos a ver sus elementos y los vamos a diferenciar de otros tipos de contratos a los cuales se parecen. Ya con el rotulador. Aquí, en el depósito, una persona depositante entrega a otra una cosa mueble, llamada al depositario para que la guarde y se la devuelva cuando aquella sea lo reclame. El fin del contrato del depósito no es otro que guárdame esto hasta que yo te lo pida. Bien, si yo te doy el libro para que me lo guardes hasta que te lo pida y tú lo lees, ¿qué sería? Si lo usa. ¿Depósito? ¿Sí o no? Exacto, sería un préstamo. ¿Un préstamo? ¿Qué tipo de préstamo? ¿Un mutuo o un comodato? Un comodato. Vale. Y si en vez de utilizarlo, te cobro un alquiler por él, ya pasamos al arrendamiento. Tú fíjate cómo cambia el concepto del contrato. Y otra cosa, vamos a hacer un poquito más complicado. ¿Y si yo en el contrato te digo, lo pongo así en grande, letra mayúsculas, contrato de depósito? Vicente, depositante, entrega a fulanito en calidad de depositario esta moto para que me la guarde durante 2 meses que yo me voy de vacaciones. Y cuando vuelvo, me veo que la moto está llena de barro, tiene un golpe en el parachoque, es decir, que se entiende que esa moto ha sido utilizada. Y yo te reclamo los gastos de reparación y también te reclamo pues los gastos de alquiler durante 2 meses que has estado utilizando la moto. ¿Eso sería posible? Es decir, ¿sería posible que yo te demandara en base a un contrato de arrendamiento cuando en el contrato bien claro pone contrato de depósito? ¿Podría demandarte o no podría demandarte? ¿Lo habéis entendido? En principio y en final, porque un contrato, ¿qué? ¿Lo que las partes dicen que es o lo que el contrato es en realidad? Según tu definición, estás diciendo que un contrato es lo que realmente es y no lo que la parte dice que es. ¿Me entendéis? Por lo tanto, si yo puedo probar en mi demanda que ese vehículo ha sido utilizado y que el contrato de depósito no ha sido en realidad, sino más bien ha sido un contrato de arrendamiento, sí que podría demandarte en base a las obligaciones que tiene el arrendatario en ese caso. Porque el depositario no tiene ninguna obligación de reparar la cosa. La única obligación que tiene es a conservarla sin usarla y obligado a restituirla. ¿Me entendéis? Esto es lo importante. O sea, no es falta memorizarte los contratos, sino con que saques los 3 o 4 elementos definitorios de cada uno de ellos, es muy fácil. O sea, un mismo contrato y dices, bueno, será arrendamiento cuando se haga esto, será depósito cuando se haga lo otro, y será comodato o será préstamo del mutuo o simple préstamo cuando se dé este elemento. Si barajamos esos 4 elementos definitorios, es muy fácil tenerlo, ¿sabes? ¿En alguna pregunta con ese tipo de contrato de depósito? Bueno, fijaos que, como ya dijimos en las primeras clases, es un contrato real. Para que podamos hablar de la perfección, no se perfecciona con el consentimiento. Se perfecciona cuando entreguemos la cosa. Hasta que no hemos entregado la cosa, no podemos hablar de que efectivamente existe ese contrato. Pues luego tenemos el contrato de fianza. Este contrato de fianza, la finalidad que tiene es asegurar el cumplimiento de un derecho de crédito. Es decir, que es un contrato accesorio que va adherido a uno principal. Si yo te alquilo la casa y te pido una fianza por un aval, ese aval, solamente ese contrato de avalista o de fianza, va a salir solamente en el caso de que no se me pague la renta. De que la fianza es un contrato de finalidad aseguratoria. Es accesorio. Va a uno principal, del cual echaremos mano cuando el principal fracase. De eso que os acabo de decir, se extraen las notas de accesoriedad y de subsidiariedad. Bien, los elementos personales de este contrato, tenemos a un acreedor, contrato principal, un deudor, contrato principal, y al fiador. Fiador que, ojo, no puede ser más calidad que lo afianzado. O sea, si el principal es 5.000 euros, no podemos constituir fianza por 10.000, ¿vale? Tiene que ser por 5.000 o menos. Y el fiador no puede ser de peor condición que el deudor. Esto ya por condición propia del acreedor. O sea, si yo me fío poco del deudor que me vaya a devolver el dinero, pues, porque para que haya esa fianza la tiene que consentir el acreedor, ¿vale? Hay una particularidad muy importante en estos contratos de fianza, que es el beneficio de excusión. Tampoco la gente lo sabe muy bien. ¿Qué es el beneficio de excusión? Es el beneficio por el cual el fiador se va a excusar de pagar lo que se le reclama. ¿Cuándo? Cuando yo he ido a por el deudor y el deudor no tiene un duro, entonces cuando yo me voy a por el fiador. Pero si el fiador ha hecho beneficio de excusión, es decir, cuando hace el contrato de fianza dice, beneficio de excusión, no se podrá ir contra el fiador a menos que se haya agotado la vía judicial correspondiente contra el deudor. Si esto es así, yo no puedo ir contra el fiador hasta que no haya agotado la vía judicial. Ahora, ¿cuándo no va a proceder el beneficio de excusión? Cuando se hayan obligado solidariamente, o en la declaración de concurso, cuando el demandado no pueda ser demandado en España por residir en el Estado. Es decir, que en el caso de cuando si hacemos una hipoteca y cogemos como fiador a nuestra hermana, nuestra madre, etc., fijaos que las hipotecas, por mucho fiador que haya, no le permiten el beneficio de excusión. Esto se hace la deuda de manera solidaria. Cuando un banco coge al fiador con beneficio de excusión, es muy, 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 muy difícil. No. Y máxime cuando hablamos de deudas solidarias, en la cual el acreedor puede reclamarle toda la totalidad de la deuda a cualquiera de los deudores solidarios. Bien, pues lo dejamos aquí, terminamos el contrato de fianza y la semana que viene continuaremos, aquí tenéis todo el tema de la fianza, ¿eh? Y la semana que viene comenzaremos con el contrato de alimentos o contrato vitalicio. Ya le podéis echar un ojo, ese contrato es muy importante, porque no es lo mismo, ya lo adelanto, no es lo mismo un contrato de renta vitalicia que un contrato de vitalicio o de alimento. Es distinto, la gente también lo confunde. Y para vuestra conexión, este contrato es muy importante. Bien, pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por vuestra atención. Y hasta la próxima clase, no será el martes, es el lunes día 9. Acordaos que hay una diferencia puesta de la clase, el día 9. ¿Vale? Sería el lunes. Venga, pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos el lunes próximo. Hasta luego.